Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer la invitación. Quiero agradecer principalmente a la disertación de la doctora Silvana Weinberg, ¿sí? De la cual, por suerte, me he formado, ¿sí? En esta línea que yo llamo, con mucho respeto, una línea que ha llegado desde los años 60, 70, 80 y ha marcado mi formación profesional. Yo soy fonoaudióloga, me especializo en sordos desde que era muy joven, desde antes de recibirme, y hoy voy a hablar de el abordaje de la lengua oral, y no de la oralidad, como estaba planteado en el título, sino del abordaje de la lengua oral, cómo lo veo yo como fonoaudióloga y como especialista en modalidades de comunicación, que eso sí es como me defino. En la discapacidad auditiva tenemos dos maneras de comunicarnos, y es a través de las dos lenguas orales, la lengua oral fónica y la lengua oral gestual. Ambas lenguas, ¿sí? Porque ese niño que nace sordo tiene un cerebro sano, pueden conformarse y coexistir y desarrollarse en las mismas condiciones que cualquier otra persona se desarrolla en un ambiente bilingüe oral. Pero para eso, es necesario la intervención, ¿sí?, del fonoaudiólogo, la intervención del médico, del otorrino, del pediatra, los estudios audiológicos y todo lo que lleva y lo que ustedes conocen en el ámbito de la pediatría, de qué es lo que le pasa a un padre oyente, ¿sí?, a una familia de oyentes, cuando reciben la noticia de tener un hijo sordo. No obstante, tengo experiencia también de trabajar con familias que vienen de padres sordos con hijos sordos, los cuales tengo el gusto hoy de encontrarme con el pediatra, y las dificultades de comunicación de estos padres hasta hacia estos hijos también se complica. No siempre tenemos la suerte de tener padres sordos que hablen bien, aunque sea una lengua. Entonces yo considero que gran parte de la comunidad de sordos hoy vive en un semilingüismo, y un semilingüismo hace, ¿sí?, serios problemas cognitivos, serios problemas lingüísticos y serios problemas de interacción social. Así que bueno, voy a ser rápida en la conferencia. ¿Qué opino yo? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que en dónde me formé? ¿Sí? Que desde el sustrato biológico de la conciencia y los procesos mentales por los cuales percibimos, se actúa y se recuerda desde la concepción. Y que toda conducta que va a tener un ser humano es el resultado de la función cerebral. O sea, que el sujeto, desde que nace, se nutre de diferentes estímulos de acuerdo a la intensidad de los sensorios y el modo de procesamiento requerido. Esto va a ir mediante procesos de jerarquía y complejidad, ¿sí? Se va a ir conformando habilidades espaciales y temporales en conjunto con los procesos emocionales. ¿Qué quiero decir con esto? El ser humano es una persona que percibe y significa, porque es un ser de lenguaje, porque es un ser social, y esa es la diferencia que tenemos de otras especies, ¿sí? Pero para eso tenemos indemnidad de sensorios. Necesitamos indemnidad en los sensorios y necesitamos percibirlos. El cerebro se va a encargar, ¿sí?, de conformarlos en forma jerárquica, también, obviamente, con los procesos emocionales acompañándolos. ¿Por qué es tan difícil la lengua oral enseñársela a un niño sordo? ¿Por qué? simplemente porque depende de la destreza especial de los sistemas auditivos. Porque los sistemas auditivos, ¿sí?, en primacía, dan el procesamiento de la información temporal. La lengua fonética, acústica, que tenemos, ¿sí?, da la información de la temporalidad. ¿Qué quiere decir la temporalidad? La manera con que el cerebro entiende lo que es una noción temporal. Y esto está ligado no solo desde el nivel fonológico, sino desde todo lo que hace a una lengua y todo lo que hace a un procesamiento del mundo temporal. La lengua de señas depende de la destreza especial de los sistemas visuales y táctiles en el procesamiento de la información espacial codificada tanto en forma simultánea como sucesiva en signos. ¿Qué es lo que ha pasado? Una persona que no tiene la posibilidad de hablar, ¿sí?, crea una habilidad y hace una suplencia para poder desarrollar, ¿sí?, esta lengua, pero sí o sí tiene que tener contacto con la lengua. Porque si no tiene contacto con una lengua, como una lengua de señas, tampoco la va a desarrollar. Así como cualquier niño oyente, si lo aislamos de una comunidad oral, tampoco va a desarrollar su lengua oral. Y después tenemos la lengua escrita, ¿sí?, que depende de la destreza especial de los sistemas visuales o táctiles en el procesamiento de la información espacial codificada temporalmente en signos. Entonces, como ven, las tres lenguas que existen, ¿sí?, que es la lengua de señas, la lengua oral y la lengua escrita, ¿sí?, requieren de la temporalidad en alguno de sus aspectos. Desde el punto de vista neuropsicológico, ¿sí?, desde lo que hoy la neuropsicología está estudiando, las deficiencias en el procesamiento sucesivo van a influir en las habilidades académicas. Y este es el gran riesgo que sufre la población sorda con respecto a la no adquisición y desarrollo de una lengua. Bueno, ¿qué es lo que hace un fonoaudiólogo frente a una hipoacusia infantil? En el consultorio nosotros recibimos la consulta, ¿sí?, de una mamá donde le parece que su hijo no escucha, o bien derivado por la escuela o del jardín porque hay alguna problemática que este niño no desarrolla el lenguaje. Desde ese punto de vista, nosotros hacemos todo un seguimiento y una derivación a ciertos profesionales para ver cuál es el problema de esta persona que no entra, que no adquiere, que no desarrolla una lengua. Dentro de las hipoacusias tenemos leves, moderadas, severas y profundas, por clasificación. Pero esto no quiere decir que estas clasificaciones no sean observadas, seguidas e intervenidas. No es que un niño con una hipoacusia leve decimos no tiene necesidad de ir a una fonoaudióloga. No, igual ahí vamos a intervenir. Hoy hay una ley de la cual se cumple, que es la detección temprana, ¿sí?, de la cual está funcionando de alguna manera, ¿sí?, con beneficios para ciertas personas y con pocos beneficios para otras personas. No obstante, lo que yo veo en el consultorio es que los niños llegan con diagnósticos de hipoacusia mucho antes de lo que hacía 10 años atrás, o 15, o 20, o 25 años atrás, que es lo que yo trabajo. Esto ha cambiado la forma de encarar el tratamiento, la mirada hacia el tratamiento. Una vez que detectamos que hay una intervención médica y audiológica efectiva, y no es esto primero, es esto a la par, ¿sí?, con la fonoaudióloga que va a encarar y abordar el tema de la comunicación. ¿De qué manera lo trabaja mi centro, lo trabaja el consultorio? Con un grupo de profesionales donde nos dedicamos a la estimulación temprana, a la fonobiología, a la audiología, ¿sí?, a psicología, donde existe el bilingüismo. Desde el primer día que el niño entra, tenga 2 meses, 3 meses, 4 meses, esté en sospecha, ¿sí?, de hipoacusia, vamos a empezar a trabajar con estimulación temprana desde la lengua oral y a la vez en otro consultorio con otro profesional la lengua de señas. Esto no es nuevo, esto se hace muchos años que se hace en los países, en Europa, en Estados Unidos, darle la posibilidad al niño de tener los primeros contactos con una lengua que le es más fácil, ¿sí? Que le es más fácil porque está dotado, ¿sí?, de un cerebro que la puede hacer, pero le falta un sensorio, tiene un sensorio, ¿sí?, que necesita de una intervención médica para poder ayudarlo. Entonces, mientras tanto, comenzamos con un tratamiento, bilingüe, con profesores y con estimuladores en lengua de señas argentina y con estimuladores y fonoaudiólogos expertos en habilitación auditiva y que tienen conocimiento de la última tecnología, tanto sea la última generación de audífonos como también los implantes cocleares. Todo esto es lo que se hace. Y también llegamos a intervenir en la elección de la escuela, tanto sea si se elige una modalidad de integración a escuela común o a escuela especial. Esto va a ser seleccionados, va a ser, no es la palabra seleccionado, va a ser pensado en equipo, ¿sí?, y las decisiones a tomar con respecto a qué se le sugiere a la familia, ¿sí?, se le va a ir a comentar, se le comenta en reuniones, se le comenta a todo el equipo, ¿sí?, de acuerdo a los niveles, de acuerdo a las conductas, de acuerdo al rendimiento que este niño, ¿sí?, haya desarrollado. Durante los primeros años, ¿sí?, con la lengua oral y con la lengua de señas, este niño ya seguramente, si tiene una muy buena obra social y un nivel económico, ¿sí?, que lo favorezca, va a estar equipado y va a tener, o equipado con lo que se haya decidido, y va a ingresar a trabajar y habilitarse auditivamente. ¿Qué ganamos con esto? ¿Sí? Trabajar con la plasticidad cerebral. Este es el abordaje específico de alguna de las cosas que hacemos desde el abordaje de la lengua oral, que va desde lo informal a lo formal, ¿sí? Y son las evaluaciones, ¿sí?, en equipo interdisciplinario, con psicólogos, con psicopedagogos, con fonoaudiólogos, con maestros, ¿sí?, que se relacionan con las escuelas comunes y con las escuelas especiales, que vamos a determinar a través de evaluaciones neurolingüísticas, audiológicas, evaluaciones de percepción del habla y neuropsicolingüísticas, vamos a determinar modalidades de comunicación, modalidades de equipamiento, modalidad de escolarización, inserción social y laboral. Esto ya lo dijo la doctora, la ausencia de lengua, cualquiera que sea, interfiere de un modo significativo en el desarrollo del individuo, pudiendo provocar modificaciones comportamentales, cognitivas y emocionales, con consecuencias serias en la relación y en la formación del psiquismo de un individuo. ¿Cuáles son las nuevas tendencias? ¿Sí? Esto más o menos en el año 1996, no me acuerdo ahora, más o menos en esa época el Comité de Ética de Francia dijo que todo niño que es implantado debe ser intervenido en forma preventiva con la lengua de señas. ¿Por qué? Porque el implante coclear o cualquier audífono no nos garantiza el desarrollo de la lengua oral. ¿Por qué? Porque nosotros en el ambiente médico sabemos, ¿sí?, que sordos, desde el punto de vista genético, puros, son pocos. Tenemos una población donde la discapacidad múltiple cada vez se aumenta más. Y donde sí aparecen los trastornos del lenguaje, ¿sí?, no por la sordera, no por la sordera, como dijo la doctora, pero sí con trastornos asociados. Y esos niños, tanto en lengua de señas como en lengua oral, van a tener dificultades. Y estos son los niños que debemos trabajar desde todos los ámbitos. Dejo abierto las preguntas y muchas gracias.